Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, lo venían advirtiendo las autoridades sanitarias y se está cumpliendo. Los rebrotes siguen aumentando una vez se ha levantado el estado de alarma y una vez que se están relajando también las medidas de distanciamiento. Uno de los últimos focos detectados se sitúa en Amariña, en la costa de Lugo. Se trata de 8 nuevos contagiados que pertenecen a la misma familia. Ya sabes también que hay rebrotes en Aragón, en el País Vasco, en Murcia, en Fuerteventura. En total, una veintena. El rebrote más numeroso está en Málaga. Te venimos contando la situación en un centro de acogida y emergencia que gestiona Cruz Roja. Se siguen realizando pruebas PCR a los usuarios y también al personal que trabaja allí. Y ya se han registrado 80 positivos. Ayer eran tan solo una decena. Hay que decir que la mayoría de los nuevos contagios son gente joven. Son inmigrantes que estaban recibiendo atención tras haber llegado a las costas en patera o ser rescatados en el mar. Ahora mismo se ha blindado este centro de Málaga. Está controlado por la policía y no se puede ni entrar ni salir. En Cáceres, en Navalmoral de la Mata, se busca al paciente cero, que es el origen de un brote que deja 20 positivos y 50 personas aisladas en esta localidad extremeña. Todo esto era previsible, pero la pregunta es, ¿nos hemos relajado todos demasiado? Esta cuestión la hemos lanzado a los oyentes de Mediodía COPE, luego os escucharemos. Y también se la hemos preguntado a un experto, Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica en el CEU.
Nos estamos relajando un poco todos. Ellos, es comprensible que habiendo sido una población que está encerrada, en realidad, un poco por solidaridad, porque es un grupo de población al que el virus le afectaba poco, pues ahora quizás están con muchas ansias y hay que seguir pidiendo prudencia y seguir pidiendo que se tenga mucho cuidado, sí.
Hoy una de las grandes protagonistas del día es Nadia Calviño. Es la vicepresidenta económica y desde todos los ámbitos siempre la han presentado como el lado sensato de este gobierno, el contrapeso a los desmanes planteados desde Podemos. Calviño ha sido alta funcionaria comunitaria y se las ha tenido tiesas con Pablo Iglesias en muchos temas. Y hay que decir que no siempre ha ganado en este gobierno la sensatez. Hoy la vicepresidenta es protagonista porque Pedro Sánchez la ha propuesto para presidir el Eurogrupo. Es un órgano en el que están todos los países de la eurozona, los que nos manejamos con el euro, y donde se valoran las cuestiones que terminan afectando a tu bolsillo y al mío. Con la que está cayendo y la que va a caer, el papel del Eurogrupo va a ser clave para el futuro de todos, si presentan su candidatura es porque tiene garantías de que va a ser elegida. No tendrá que dejar el gobierno, hay que decir, es compatible. Y si se da la coincidencia, Calviño dirigirá el Eurogrupo y también la economía de España, que en las previsiones del Fondo Monetario Internacional aparece como el peor de los países desarrollados, con un desplome del 12%. En el aire, alguna duda. ¿Mantendrán la derogación de la reforma laboral con ese acuerdo infame con Bildu? Porque a día de hoy el sello del PSOE sigue junto al de los proetarras. ¿Va a sucumbir Calviño y el resto al mantra de Pablo Iglesias de castigar a lo que él denomina ricos, cuando en realidad esas medidas terminan repercutiendo en cuestiones básicas como la creación de empleo? Veremos, ahora hay que esperar por si surgen más candidatos a presidir el Eurogrupo. De ser así, la votación sería el 9 de julio. Completamos el resto de la actualidad de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cáritas, la ONG de la Iglesia, acompañó en el año 2019 a 2,4 millones de personas, mientras que el coronavirus ha disparado las ayudas en un 57%. Son datos de la memoria anual de la institución, que ha invertido 337 millones de euros. Natalia Peiró, su secretaria general, ha alertado además que la pandemia ha anulado en tan solo 2 meses los efectos de cualquier recuperación. Guillermo Fernández, del equipo de estudios de la ONG.
Es un notable incremento de las familias, en torno al 30%, que se encuentran en ese espacio de la exclusión y de la pobreza más severa, con unos ingresos inferiores a 370 euros mensuales para una persona o 776 euros para dos adultos y dos menores de edad.
Y hablando de COVID, la prueba piloto que La Gomera va a poner en marcha para rastrear los contagios por coronavirus se va a comenzar a realizar la semana que viene, aunque aún no hay fecha exacta. Y acabamos de conocer que el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional ha sido para la Alianza Mundial para la Vacunación, cuyo objetivo es mejorar el acceso a las vacunas. A esta alianza pertenecen instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial o la ONG Cáritas. Y un día en el que ha comenzado también el proceso de negociación entre los representantes de Alcoa y sus trabajadores. Por delante tienen 30 días para decidir qué sucede con los 534 puestos de trabajo. Y cuando quedan menos de un mes para las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, esta medianoche arranca la campaña electoral. El viernes Pedro Sánchez estará en San Sebastián para apoyar la candidatura de la socialista vasca Idoia Mendia. Y el sábado el candidato popular Alberto Núñez Feijóo reúne a Pablo Casado y Mariano Rajoy en Pontevedra, en el que será su primer gran acto de campaña para las autonómicas gallegas.
Los contagios se han duplicado en las últimas 24 horas, han pasado de 108 a 196, la mitad en Madrid y en Aragón. Desde el 3 de junio no teníamos una cifra tan alta de nuevos contagios. Estos datos son la foto fija de lo que pasó hace dos semanas, antes, por tanto, del final del estado de alarma en toda España, cuando todavía no podíamos desplazarnos libremente. Ahora mismo hay al menos una veintena de rebrotes activos que afectan a 13 de las 17 comunidades autónomas. Nos vamos a situar en ese centro de Cruz Roja en Málaga para conocer la última hora. Allí hay 80 positivos, Carmen Cerván.
Ese centro de acogida de Cruz Roja sigue vigilado por la Policía Nacional, cerrado a cal y canto y con personas confinadas dentro. Así está actuando la autoridad sanitaria después de que se hayan detectado ya un total de 83 contagios en ese foco. Un brote que se localizó el domingo con los primeros positivos y provocó el aislamiento de 100 personas. Dicen desde la Junta de Andalucía que no hay motivos para la preocupación porque el foco está identificado y controlado.
También acabamos de conocer un nuevo caso en Murcia, un inmigrante que llegó en una patera el pasado lunes y que ha dado positivo. En el País Vasco preocupa el rebrote de Orio, en Guipúzcoa, con 7 nuevos contagiados, y en Cáceres, en Navalmoral de la Mata, decimos que se busca el paciente cero de un foco que mantiene aisladas a 50 personas. Se trata de un inmigrante marroquí que llegó a finales de mayo desde Almería. En cope.es tienes el mapa de los rebrotes con las zonas más afectada, lo puedes consultar. Y con este mapa, con estas zonas que te estamos contando, donde ahora mismo se están produciendo esos rebrotes, te estamos preguntando, ¿tú eres de los que ha relajado las medidas de distanciamiento? ¿Has bajado la guardia? ¿Cómo estás actuando dentro de esta nueva realidad? Preguntas que hemos lanzado en el WhatsApp de Mediodía Cope y nos ha escrito Ramón desde Alicante. Cuido al máximo todo, pero sí que es verdad que hay gente que se ha relajado mucho. Lola, yo llevo mascarilla a todos lados y la verdad que sigo igual desde hace semanas. Los oyentes de Mediodía Cope que aseguran que no se han relajado.
Yo no me he relajado en ningún momento y llevo mi mascarilla, aunque me agobie, pero lo primero es librarme de este virus.
Quería decir que sí, que yo guardo, tengo 70 años, guardo la distancia de seguridad y además utilizo mascarilla.
Considero que no estamos llevando a cabo las medidas y condiciones necesarias para que este coronavirus no vaya a más. Creo que se nos ha olvidado un poco todo y creemos que esto se ha ido y no es así.
Te pedimos que te sinceres, que nos cuentes cómo lo estás abordando tú, no el vecino. ¿Qué has hecho? ¿Te mantienes alerta o has bajado un poco la guardia? Queremos que nos dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Gobierno, empresarios y sindicatos siguen buscando un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE después de que el Fondo Monetario Internacional haya puesto más nubarrones sobre nuestro futuro. Estima que la economía española caerá un 12,8% este año. Hoy mismo el Banco de España alerta de que la tasa de paro se va a disparar al 20% con más de 4 millones de parados. Pues bien, el martes termina el plazo, el martes día 30 de junio, para prorrogar los ERTE. Y todavía el gobierno no ha sido capaz de lograr un pacto con patronales y sindicatos. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, lamentaba esta mañana en el Gran Cope que aún no se haya logrado ese acuerdo.
Seguimos negociando, todavía está por llegar un documento, ¿no? En estas cosas cada coma es muy importante. Llevamos negociando semanas. Y a mí no me gusta tener que seguir negociando prácticamente el último día.
Gobierno, empresarios y sindicatos llevan semanas negociando, pero el tiempo se agota. El martes, ya decimos, 30 de junio, se cumple el plazo. Marta Ruiz, ¿cómo está la negociación hasta ahora?
Pues de momento los agentes sociales siguen estudiando la última propuesta trasladada ayer por el Gobierno. Una oferta mejorada, según fuentes del Ejecutivo, y que a esta hora contaría, así lo aseguran fuentes sindicales, con el apoyo de Comisiones Obreras. ¿Dónde están los principales escollos? Pues en las exenciones de las cotizaciones a las empresas con trabajadores en ERTE, que ahora están entre el 45 y el 75%, dependiendo del tamaño de la empresa. El Gobierno quiere ajustarlos al máximo para evitar que se siga disparando el gasto público, pero la viabilidad de muchas empresas depende de esos descuentos. Se da por hecho que va a haber prórroga hasta el 30 de septiembre. Antes del martes tiene que haber acuerdo y un real decreto que lo recoja. Siguen los contactos, pero de momento no está previsto un encuentro. Unos 2 millones de trabajadores están pendientes de una decisión que afecta a su futuro más inmediato.
La nueva realidad que ya estamos viviendo pasa hoy por el Congreso de los Diputados. Se vota el decreto que tiene que guiar nuestras vidas al menos hasta que haya una vacuna contra el coronavirus. El Partido Popular ha dado un paso. Casado ha tendido la mano a Pedro Sánchez, que ya tiene el sí de Ciudadanos y también del PNV. Los populares podrían dar su voto al gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo están las cosas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Sí, tal como hemos venido adelantando, el PP votará en los próximos minutos a favor de la convalidación del decreto que Salvador Illa ha defendido en el Congreso. El Gobierno ha aceptado tramitar la norma como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de incluir medidas y enmiendas por parte de los populares. Una cuestión primordial, tal y como ha subrayado desde la tribuna Ana Pastor, con el objetivo de estar preparados hasta para un rebrote excepcional, ha advertido que pueda abarcar a todo el país.
Merece la pena que este Real Decreto, que es casi inexistente, incluya medidas como la Oficina de Atención a las Víctimas, como un plan de activación económico, como un frente nuevo jurídico. Sean generosos por una vez y doten al Ministerio de Sanidad de instrumentos necesarios para hacer una verdadera política nacional.
No ha dudado tampoco la dirigente popular en recalcar que el Gobierno minimizó las alertas, pero en ningún caso ha atribuido mala fe a Salvador Illa, que durante el debate ha considerado positivo introducir mejoras con aportaciones de los grupos. Entre los apoyos al Gobierno, el PNV ha alertado contra tentaciones a mermar las competencias autonómicas y Ciudadanos, en su nuevo papel de aliado, ha reclamado coraje, pero para aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Aún queda para llegar a esa etapa. En la Moncloa aspiran, de momento, a concertar con el PP un acuerdo en el seno de la Comisión de Reconstrucción, conscientes de la necesidad de ofrecer una imagen de estabilidad en Bruselas extremo, que, como puede suponer, en ningún caso puede ofrecerles sus socios de Podemos o Esquerra Republicana.
Escucha esto que decía hace 2 semanas aquí con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, el expresidente Rodríguez Zapatero.
Fíjese que ya va para más de año y medio que se reconoció a Guaidó, que se decía que iba a caer Maduro, y ahí estamos. No van a tumbar al gobierno de Maduro. La única salida para Venezuela es un diálogo y un acuerdo. Más de año y medio con Guaidó, que lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el gobierno más reforzado y, eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica.
El pasado 15 de junio, Zapatero, en estos micrófonos, ponía en cuestión, lo han escuchado, el papel de la oposición venezolana y daba alas una vez más al régimen de Maduro. Juan Guaidó escuchó la entrevista, el presidente encargado, y ha reaccionado con una dura carta. ¿Qué dice esa misiva, Manuel Ángel Gómez?
Juan Guaidó dice que Rodríguez Zapatero actúa de manera contraria a la democracia. Asegura en la carta que el expresidente del gobierno español no es un mediador ni un hombre neutral y que es un aliado del usurpador que oprime al pueblo venezolano. Además, recuerda a Zapatero que él, Juan Guaidó, ha sido reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países, entre ellos España, y que su voz sigue siendo la voz legítima del pueblo. La oposición venezolana siempre ha sido muy crítica con las gestiones de Zapatero, a quien ha acusado desde hace tiempo de ponerse de parte de Nicolás Maduro.
Vamos a volver a España, nos vamos a situar en Albacete y quiero contarte lo que le pasó a Lorenzo Núñez. Es un trabajador del servicio de recogida de basuras de Albacete y, como cada noche, estaba recogiendo contenedores en su ruta diaria. Se disponía a descargar un contenedor sobre el camión cuando él observa en las cámaras que algo se movía. Se movían unos brazos, unas piernas, y era un hombre que había quedado cubierto de basura. La historia, Lorenzo, el conductor del camión de basuras, lo ha contado en Mediodía Cope.
Y me lo veo ahí haciendo con los brazos, digo, madre mía, digo, si es un hombre ahí dentro metido. Bueno, y me quedé, pues te puedes imaginar cómo me quedé. Inmovilicé el camión y ya por la ventanilla ya lo oía. Ya digo, ah, digo, pues está vivo. Lo oía silbar, estaba silbando y hablando.
Era un hombre de 34 años de origen bielorruso al que Lorenzo ha salvado la vida con gran habilidad. Por los pelos, este hombre no terminó triturado por la tolva del camión de basura. La policía sospecha que llegó hasta allí porque estaba borracho.
El contenedor yo lo tenía a medio subir sin vaciarlo, menos mal que lo vi, porque si llegaba a vaciar el otro contenedor encima, que despistó la vista un momento para otro sitio, lo que sea, y le echó la otra basura encima, no le daba lío. La prensa del camión es rápida, en cuanto vacías empieza a funcionar.
Pues este hombre le tiene mucho que agradecer a Lorenzo. Nos vamos a situar en París, en la Torre Eiffel, símbolo de Francia que cada año visitan más de 7 millones de turistas y que ha reabierto hoy de nuevo sus puertas después de 3 meses por el coronavirus. Corresponsal Asunción Serena.
Llevaba más de 100 días cerrada la Torre Eiffel y sus empleados estaban hoy felices de volver.
Je suis très content de revenir a la Torre Eiffel. J'en avais marre du confinement.
Natifata nos cuenta que estaba harta del confinamiento y ella trabaja en el servicio de acogida, mientras los primeros visitantes son recibidos al son del tambor. Hay que estar en plena forma porque no funcionan los ascensores y hay que subir los 673 escalones a pie.
Estamos jóvenes, fantástico.
Es Cristina, que ha recibido como regalo de cumpleaños este viaje a París, como nos cuenta Xavi.
Pues porque era su cumpleaños el martes y teníamos pensado venir y yo se lo quería regalar y hasta la semana pasada que vimos que se abrían los vuelos, pues bueno, dijimos, ostras, pues mira, vamos a aprovechar.
Vienen de Barcelona y se encuentran entre los 700 visitantes que habían reservado su billete para hoy. Todavía queda mucho para llegar a la media de 23.000 personas diarias, pero los gestores de la Torre Eiffel prefieren ir poco a poco y dar prioridad al cumplimiento del protocolo sanitario.
Lo ha adelantado la cadena COPE a la 1:30, la Liga de Fútbol va a terminar sin público en los estadios, Corrochano.
Hola Antonio, es una información de Juan Antonio Alcalá, la Liga va a terminar sin público en los estadios, son las ideas que tiene por supuesto el Consejo Superior de Deportes porque quiere evitar, viendo cómo es el desarrollo de la pandemia a nivel mundial, aglomeraciones en los eventos deportivos. Lo que dice el Consejo es que trabaja para que a partir de la próxima Liga, que debe empezar el 12 de septiembre, revisar si puede haber público en los estadios. Pero esta liga, en primera y en segunda, termina sin público. Más noticias, Real Madrid 2 Mallorca 0, goles de Vinicius y de Ramos, el Madrid vuelve a ser líder, empatado a puntos con el Barça. Se habla de la renovación de Ramos, algo vamos a contar a partir de las 3 y 5 de la tarde. Y otros dos resultados de ayer, Real Sociedad 0, Celta 1 y a la vez 0, Osasuna 1. El Celta se escapa del descenso y otros dos partidos para completar la jornada en el día de hoy. A las 7:30, el Eibar-Valencia y a las 10 de la noche, el Betis-Español con la vuelta de Alexis Trujillo al banquillo del Betis. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Información local y regional en tu emisora de la cadena COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Mima lo que comes con los nuevos frigoríficos Beko con tecnología NeoFrost Dual Cooling que mantiene la máxima frescura de tus alimentos por más tiempo.
Con dos sistemas de frío independientes, descongelación automática, máxima eficiencia energética y gran capacidad de almacenamiento.
Además del 2 al 15 de julio en Hipercor y El Corte Inglés, 15% de descuento en todos los frigoríficos y congeladores con las ventajas de los tecnoprecios.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no de regalar. No, de que me regalen. No, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo de El Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSani System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en PoltiSaniSystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te estamos detallando los distintos rebrotes de coronavirus que se están reproduciendo por varios puntos de España. Son una veintena. En Lugo, en Málaga, en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Las autoridades sanitarias aseguran que son focos controlados, incluso situaciones previsibles. ¿Hay motivos para la preocupación? Bueno, después de lo que hemos vivido, hay que huir de cualquier alarmismo innecesario, pero la pandemia sigue ahí y los rebrotes no invitan precisamente a la relajación. La situación sanitaria deja una realidad económica que sí que es para preocuparse. Es oportuno y también necesario detenerse en las previsiones que lanzan los organismos internacionales. Ahí están las del Fondo Monetario Internacional, que sitúan a España liderando al conjunto de países desarrollados y no precisamente para bien. Vamos a ser los que más vamos a sufrir la recesión. Pero además de los estudios que hacen expertos, que manejan datos que no tenemos el resto, la realidad confirma la que ya tenemos encima. Y eso seguro que sin ser experto tú lo has podido comprobar ya. Lo saben muy bien también los que trabajan ayudando a los que más lo necesitan. A la cabeza se sitúa Cáritas, que ve cómo se han multiplicado en casi un 60% la demanda de ayuda. Guillermo Fernández forma parte del equipo de estudios de la ONG de la Iglesia.
La crisis del COVID ha paralizado, lógicamente, el lento proceso de recuperación que veníamos viviendo desde mediados de la década. Ha trastocado todas nuestras previsiones y ha cambiado los planes de desarrollo de todos los sectores socioeconómicos.
Enseguida te amplío los detalles de la última memoria de Cáritas. Hay que reconocer que el panorama sería mucho peor de lo que es de no haber existido una figura recogida en la actual reforma laboral. Los expedientes de regulación de empleo temporal han permitido a muchos trabajadores llevar un sueldo a casa durante un periodo de parón en muchos sectores. Han sido más de 4 millones de españoles los que se han acogido a un ERTE. Hay muchos que siguen sin cobrar. Y lo que hay son 2 millones y medio de trabajadores pendientes de la prórroga de los ERTE hasta el mes de septiembre. Tras 5 reuniones sin éxito, a esta hora todavía no hay acuerdo. Más que necesario un acuerdo, como ha reconocido esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
¿Continuarán los ERTEs hasta septiembre/diciembre?
Seguimos negociando desde lo público a veces. Se piensa que tú dices off, como pum, le das al off y es verdad que se para. Pues si te dicen usted cierre local, se para. Pero cuando le das al on, esto no es digital, esto es analógico. Hay que empujar un camión y esto hay que hacerlo poco a poco.
Hablamos de la necesidad de prórroga de los ERTE para 2,5 millones de trabajadores y también para las empresas que sin esta figura se verán obligadas a cerrar o a despedir a empleados. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los Reyes visitan Baleares.
Segunda etapa de su gira por España que hoy les ha llevado a Palma de Mallorca, donde han mantenido un encuentro con agentes sociales para conocer los protocolos sanitarios en los hoteles. Don Felipe y doña Leticia quieren agradecer sobre el terreno los grandes esfuerzos que se ha hecho para luchar contra la pandemia.
Arranca el proceso de adjudicación de plazas MIR.
Hoy mismo lo ha iniciado el Ministerio de Sanidad. Son casi 10.000 nuevas plazas que este año y por primera vez se van a asignar por vía telemática y no presencial. La medida se ha tomado para garantizar la seguridad de los aspirantes por la pandemia del coronavirus.
La Fiscalía pide 3 años de cárcel para 2 Mossos de Escuadra.
Petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para los 2 Mossos que acompañaron al expresidente catalán Carlos Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018. Se les acusa de un delito de encubrimiento.
La crisis económica derivada de la pandemia sanitaria no deja otra salida para muchos que la de acudir a Cáritas o a los bancos de alimentos. A esas colas del hambre interminables que hemos visto en todas las grandes ciudades. Muchas personas lo hacen por primera vez, lo que nos da una idea de las dimensiones de la tragedia que nos ha traído la pandemia. ¿Sabes que la Iglesia Católica está echando el resto en todos los rincones de España? La emergencia social ha aumentado y, como siempre, ahí está la Iglesia para ayudar a los más vulnerables. Las peticiones a Cáritas, la demanda de ayuda, se ha multiplicado en un 60%. Javier González.
Un dato importante. Con la pandemia se han incrementado las personas ayudadas en un 57%. Durante el año 2019 han invertido más de 300 millones de euros para ayudar a las personas que más lo necesitan. La secretaria general, Natalia Peiro, explica hasta dónde llega Cáritas.
Se acompañaron a 2.391.506 personas. De ellas, 1.400.000 en España, casi 990.000 en cooperación internacional.
Hoy se ha presentado también el informe FOESA, que refleja unos datos que alertan de que el coronavirus ha anulado en solo 2 meses el efecto de la recuperación. Otro dato preocupante, hoy 3 de cada 10 personas en la exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso.
Te quiero hablar de Antonio. Antonio hasta hace poco era uno de esos casi 2.5 millones de personas que han tenido que pedir ayuda a Cáritas, que cada día a día acudía a su parroquia en busca de comida. Y Antonio salió de la cárcel en el pico de la pandemia hace 3 meses. No está siendo fácil, pero poco a poco va saliendo adelante y ya tiene trabajo. Carmen Lavallen, ¿cómo lo está consiguiendo?
Pues lo está logrando con ayuda y poniendo también mucho de su parte. Y es que Antonio tocó fondo a su salida de prisión.
Salgo de la cárcel con una serie de dificultades muy grandes y entonces me vi en la calle sin dinero, sin saber dónde ir y, bueno, empecé un poco a remontar gracias a Cáritas, a Samu Social, etcétera, etcétera.
Desde hace unos días ha podido recuperar su antiguo puesto laboral en un centro de día de la Comunidad de Madrid en el barrio de Moratalaz, donde trabaja con jóvenes con discapacidad.
Cada día aprendes algo nuevo de ellos, ¿no? Pienso que mi trabajo, más que profesional, es vocacional.
No olvida que hasta hace unas pocas semanas su vida estaba en peligro.
La calle es una jungla y la gente es capaz de muchas cosas por sobrevivir, de muchas cosas que realmente es muy peligrosa la calle, más que la cárcel completamente.
Ahora, y según explica COPE, vive un poco al día, pero tiene planes y lo primero, señala, es ahorrar algo de dinero para poder independizarse y dejar el piso que comparte con otras 3 personas.
Historias con nombre, con apellido, con rostro, que no reflejan ni los estudios sesudos de los organismos internacionales ni tampoco las previsiones que, por ejemplo, hace el gobierno. Vamos a centrar en los brotes que salpican ya a toda España. Hay al menos una 20 de focos. El más preocupante a esta hora sigue en Málaga. Ayer te hablábamos de ese centro de acogida a inmigrantes que gestiona Cruz Roja, que depende del gobierno. Y te hablábamos de los 10 casos positivos que había en ese momento. Se había aislado a un centenar de personas. Se han seguido realizando las pruebas PCR y el resultado es que hay 80 contagiados en ese centro de acogida de Cruz Roja en Málaga. Esto en la Costa del Sol. En Murcia, 20 agentes de la Policía Nacional de Lorca y 3 de la Policía Local en Águilas también están en una situación de aislamiento. Todo ello después de haber atendido a los inmigrantes que llegaron en patera a Águilas, y de todos esos inmigrantes uno de ellos ha dado positivo. En Cáceres se sigue buscando al denominado paciente cero del brote en Navalmoral de la Mata. Se trata de un inmigrante marroquí que además se encuentra en una situación asintomática. Preocupa también el caso de Menorca, donde por primera vez desde hace semanas hay 2 positivos, una pareja de españoles que ha vuelto de Estados Unidos y que no fueron detectados cuando llegaron al aeropuerto. Te recuerdo que en cope.es, en nuestra página web, puedes consultar el mapa de todos los rebrotes que hay en estos momentos en España. Era previsible, lo vienen advirtiendo las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Bueno, porque hemos salido de una situación de confinamiento total a una situación de desescalada progresiva y a un levantamiento del estado de alarma. Eso no implica la desaparición de la pandemia, es lo que venimos advirtiendo, y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú eres de los que has bajado la guardia? ¿Te mantienes en alerta? ¿Cómo estás actuando en la nueva realidad? Nos habéis dejado vuestros mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Yo estoy embarazada, estoy de 7 meses y todavía sigo como si estuviésemos en el confinamiento. Todavía no he visitado a mis padres, no he visitado a mis suegros.
Siempre vamos con mascarillas. En el coche, yo mi bolso, de pronto si me queda alguna, yo llevo mascarilla, incluso llevo mascarillas de más.
Mire, soy un transportista que está aquí por unas carreteras de Galicia y en algunos pueblos hay restaurantes en la carretera y se ve ahí bastante gente, todos sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.
Eduardo nos cuenta que él para nada se ha relajado, pero que hay gente que ya ha olvidado el trabajo de los sanitarios y todas las muertes que ha habido. Las cifras oficiales hablan de 28.000, las cifras reales llevan esa cifra a los 43.000 fallecidos. Gloria nos cuenta que ellos tratan de hacer lo máximo, pero yo veo a mucha gente relajada y sin mascarillas. Deberíamos de cuidarnos todos. Y Marian, he pasado el coronavirus, tengo anticuerpos, pero sin embargo sigo teletrabajando y con la mascarilla. Por ejemplo, todavía, nos cuenta Marian, todavía no he acudido a una terraza. La crisis sanitaria poco a poco va remitiendo, pero ahora nos tenemos que preparar para afrontar la crisis económica. Hay más de 2 millones de personas que están pendientes de los ERTE, de esa negociación contrarreloj entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Ya sabes que el martes, día 30 de junio, termina el plazo y a esta hora, a las 2:40, seguimos sin acuerdo. Mientras ya estamos ante la campaña de verano, una campaña que es fundamental para reactivar la economía. ¿Cuáles son los puestos de trabajo con más ofertas este verano? ¿Cuál es el perfil más demandado? Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
Pues una vez más, el turismo y la hostelería van a tirar del empleo en esta temporada de verano, aunque la reapertura se esté haciendo poco a poco. Se calcula que habrá unas 800.000 contrataciones, un 20% más que durante el estado de alarma. ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, pues camareros, cocineros, teleoperadores, también perfiles relacionados con el comercio y la logística, repartidores, personal de distribución. Además, también como consecuencia del COVID, nuevos empleos como desinfectadores de ropa y espacios públicos, a auxiliares de playa, controladores de temperatura en edificios o rastreadores del virus. Javier tiene 26 años. Empieza a trabajar el próximo martes. Lo hace en una asesoría de Castellón de la Plana después de un año buscando.
La verdad es que no se pasaba por la cabeza en ningún momento empezar a trabajar después del confinamiento, puesto que debido al gran número de parados veía prácticamente imposible encontrar trabajo. Pero en la asesoría fiscal que lleva la empresa donde estuve el verano pasado se quedó una vacante disponible y decidieron contactar conmigo.
También nos contaba Javier que tiene miedo a que los posibles rebrotes puedan acabar con su empleo.
Una de las grandes protagonistas del día dentro del ámbito de la economía es una mujer española, es la vicepresidenta del gobierno, ministra de Economía, y va a ser, o puede ser, la próxima presidenta del Eurogrupo. El gobierno ha presentado la candidatura de Nadia Calviño y ahora busca el respaldo de los socios europeos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es y para qué sirve el Eurogrupo?
Bueno, es el organismo donde se reúnen, Antonio, los ministros de Economía de la zona euro, es decir, los 19 países de los 27 de la Unión Europea que utilizan el euro como moneda corriente. El objetivo del Eurogrupo es hacer del euro una moneda fuerte, viva, competitiva en el mundo. Para lograrlo, se coordinan las políticas entre los países y los ministros de Economía se reúnen al menos una vez al mes aquí en la capital comunitaria. El presidente del Eurogrupo es importante, sí, pero no tiene un papel tan relevante como los altos cargos de las instituciones europeas. Eso sí, lo más importante es que dé ejemplo, porque no podemos olvidar que el presidente del Eurogrupo no deja de ser ministro en su país. Por lo tanto, si se aprueban una serie de reformas, por muy duras que sean, deberá ser al menos el primero en adoptarlas.
Y como ese cargo es compatible con el actual de vicepresidenta económica, ministra de Economía, ese dar ejemplo, pues es fundamental dentro de un gobierno en el que hay dos almas evidentes y muchas veces ese alma sensata que, bueno, lidera Nadia Calviño, no siempre se ha impuesto y se ha impuesto el otro alma no tan sensato. José Luis, ¿tiene opciones Nadia Calviño y qué plazos hay a partir de ahora?
Bueno, si es por conocimiento, Antonio, sobre cómo funciona la maquinaria política en Bruselas, Nadia Calviño, por experiencia, debería ser la elegida. Además, cuenta con muy buenos contactos en las distintas capitales y tiene el aval de Alemania, que es fundamental cuando se llevan a cabo este tipo de elecciones. Por ahora, Nadia Calviño sí que es verdad que es la única candidata que se ha presentado. Estamos a la espera de conocer más nombres a lo largo del día de hoy, que es cuando expira el plazo. Se ha especulado con la posibilidad de que los ministros de Luxemburgo e Irlanda también se presenten, pero insistimos, ahora mismo a las 2:43 de la tarde nadie se ha presentado por el momento. Si no hay más nombres, Nadia Calviño será automáticamente presidenta del organismo y tomará posesión este próximo mes de septiembre. Si hay varios candidatos, habrá una votación el 9 de julio. El que consiga 10 de los 19 votos será elegido y también tomará posesión este próximo mes de septiembre.
Bueno, hay que decir que si el gobierno de España en este caso ha presentado la candidatura de la ministra de Economía, Nadia Calviño, es porque tendrá indicios o garantías de que va a ser elegida, José Luis.
Sí, bueno, es verdad que se ha especulado mucho en los últimos días porque no se acababa de presentar esa candidatura. Lo que sí que es verdad es que Nadia Calviño cuenta con el aval de países importantes, insistimos, como es el caso de Portugal, como es el caso de Alemania, incluso también de los Países Bajos. Los números en principio cuadran, por lo tanto, si se ha presentado Nadia Calviño es que hay grandes probabilidades de que a partir del mes de septiembre se convierta en la futura presidenta del Eurogrupo. En cualquier caso, Antonio, sí que es verdad que si hay más candidatos estamos ante una votación, la votación es secreta, por lo tanto podría ocurrir cualquier cosa, aunque evidentemente si suena el nombre de Nadia Calviño es porque hay muchas probabilidades de que se convierta en la primera mujer y en la primera española en presidir el Eurogrupo.
Gracias, José Luis. Atentos a esta operación de la Policía Nacional. Vivían hacinados en zulos de apenas 9 metros, sin agua, ni baño, ni luz, ni lo más básico. Son 61 personas que vivían en unas condiciones absolutamente infrahumanas. Patricia Rossetti.
Tenían que pagar 250 euros al mes sin contrato y si tardaban en hacerlo les amenazaban o incluso les agredían. Hacinados en grupos de cuatro, vivían en 23 trasteros de unos 9 metros cuadrados en condiciones infrahumanas, sin seguridad, sin higiene, con ratas, cucarachas y chinches. Tan solo dos baños y dos cocinas para todos. Dormían en colchones recogidos de la basura y estaban vigilados por videocámaras. Entre los inmigrantes liberados se encontraban familias con menores, bebés y una mujer embarazada. La policía ha detenido a 6 personas y la portavoz nos cuenta el modus operandi.
El encargado de la explotación de los habitáculos recogía a los inquilinos en lugares donde suelen encontrarse ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional. Allí les ofrecía una habitación a un precio muy bajo.
Se les atribuye delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, coacciones y contra la salud.
Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Centro Ciudad Sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota.
Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Loterías y Apuestas del Estado colabora con el plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19. Este sábado 27 de junio celebramos su sorteo extraordinario con 15 millones a un décimo. Participa. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.